Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flui luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, ¿cómo están? Aquí nosotros por comenzar el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles más o menos a esta hora, y es una alegría encontrarnos semana tras semana para conversar, para investigar, para ver cómo se resuelven algunas cuestiones que nos planteamos. Y bueno, y nos agrada estar con ustedes, queridos oyentes, que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas por alguno de los canales por donde sale Radio Mantra. Y bueno, agradecer a Radio Mantra que permite la reunión, a Cristina en los controles y a todos los que hacen posible este programa, en especial a Maggie desde Colombia, que incansablemente toda la semana busca citas, así como otros, y que manejan imágenes, videos, textos, audios, a todos los que permiten esto, muchas, muchas gracias. Y bueno, hoy para conversar aquí alrededor de la mesa, al lado mío lo tengo a Rafael, nuestro querido Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, muy bien. Un saludo a todos, amigos, compañeros y los oyentes. Una vez más con vosotros, a ver, en este tema que, como vais a decir, tiene juntía, pues, a ver... que es muy difícil, a ver qué podemos aportar y qué podemos aprender, sobre todo.
Al lado de Rafa, sonriéndose, está Jesús, el de Sevilla.
Pues hola, Daniel, hola, compañeros, hola, queridos oyentes. Sí, vamos a ver qué podemos aprender. Para eso siempre estamos bien dispuestos. De momento, que nada, muy bien, contentos y aquí a ver qué aprendemos.
Y al lado está Carmen. Hola.
Hola, ¿qué tal, Daniel y compañeros? Pues muy bien. Saludos a vosotros, a los oyentes y, bueno, expectante como siempre. Yo hoy habéis mencionado aprender, pero era la palabra que tenía en mente, a ver qué aprendemos hoy. Así que muchas gracias a todos.
Siguiendo, Marcela, desde Tucumán, Argentina.
Hola. Hola, hola Dani, hola queridos amigos y también un abrazo para los oyentes, a Doris de Venezuela que está ahí saludando también y bueno, siempre agradecida por participar del programa, me parece un tema muy interesante, vamos a ver qué podemos comentar entre todos y claro que sí, aprender, siempre aprendiendo. Muchas gracias Dani.
A ti. Y cerrando el círculo mágico de hoy de Radio Mantra FM, está Arcano, el otro Jesús, el de Barcelona.
Hola, buenas tardes. Estamos en la sesión 645. El tema promete, parece muy complejo, pero sencillamente se trata de ir a comprar una entrada nada más.
Vaya, vaya, qué fácil lo has hecho. El problema es encontrar el lugar donde se compra la entrada.
La taquilla correspondiente y la moneda con la cual hay que pagar. Eso es el problema.
Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de entrar en el ashrama. Vicente Beltrán Anglada nos dice que un ashrama, considerado desde el ángulo oculto, es un retiro. Un lugar en el tiempo o un recinto sagrado en el que un adepto, un maestro de compasión y sabiduría imparte conocimiento esotérico y entrenamiento espiritual para la iniciación a un grupo selecto de discípulos o aspirantes espirituales muy avanzados. Son lugares internos, hasta aquí lo que decía Vicente, ¿no? Son lugares internos, no externos. A veces en la India se habla de ashram, no confundir con estos ashram que están en los planos internos. Y allí se cumple la ley de solidaridad de todos los seres, puesto que quienes más avanzados están en el camino evolutivo ayudan y entrenan a los que vienen atrás y están preparados para dar un paso adelante. Lógicamente, fuera de los ambientes esotéricos y teosóficos en los que se acepta la existencia de los maestros de sabiduría y de sus ramas, esta idea parece de ciencia ficción. Sin embargo, cada vez más son los que van entrando en los santuarios internos de enseñanza y entrenamiento espiritual. Hay muchos que, estando dentro de una rama, no recuerdan que lo están. El cerebro no tiene la vibración necesaria y, por razones kármicas, también esto no sucede. No se acuerdan que están en el ashrama. No importa, realmente no importa. El discípulo sigue avanzando, estimulado por impulsos telepáticos que no son conscientes. Cristo hablaba de todo este mundo espiritual desconocido por las grandes mayorías actuales. Él hablaba hace 2000 años con parábolas y lo llamaba el reino de los cielos. Hoy día podemos hablar de él, de este reino, y dar detalles bastante definidos, como lo han hecho Blavatsky, el maestro Dualkul y Vicente Beltrán Anglada. Pero la inercia todavía es muy grande, aunque las intuiciones se incrementan y cada vez son más los aspirantes espirituales que lo reconocen. Esperamos que este programa de radio aporte algo para que se produzca el reconocimiento de este mundo y muchos se dispongan a cumplir con los requisitos y servir más profundamente a la humanidad. Tarde o temprano, muchos seres humanos habremos de pasar por esta nueva etapa de entrar en los ashramas y aprender de los maestros de compasión y sabiduría. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, investigando y tratando de descubrir los hechos vivenciales. Así que vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos.
El ingreso en un ashrama de la jerarquía espiritual del planeta exige ciertos necesarios e indispensables requisitos, principalmente el desarrollo de la buena voluntad del corazón y un notable desenvolvimiento del principio mental. Posteriormente, del desarrollo y fusión de ambos aspectos, surgirá esplendente el principio de la intuición, que ha de permitirle al discípulo comprender el alcance de ciertas claves mágicas y realizar con éxito el trabajo preparatorio que ha de llevarle a la iniciación. Otro aspecto fundamental a ser considerado en la vida del discípulo es el servicio creador a la humanidad. Párrafos extractados del libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo.
A los discípulos encarnados se los instruye en grupos en el ashrama del maestro o en clases durante la noche. Aparte de estas reuniones regulares y con el objeto de recibir enseñanza directa por un motivo especial, el maestro puede llamar a su estudio a un discípulo para una entrevista privada o cuando quiere ver a un discípulo para alentarlo, prevenirlo o decidir si su iniciación es conveniente. La mayor parte de la tutela de un discípulo está en manos de algún iniciado o discípulo avanzado, que vigila a su hermano menor y es responsable ante el maestro de su progreso, informándolo de forma regular. Texto procedente de los libros azules del maestro tibetano.
pero entra definitivamente en una rama, cuando el maestro lo ha observado atentamente y se ha dado cuenta de que realmente puede servir como discípulo para seguir un entrenamiento espiritual. El entrenamiento espiritual no es para enaltecer facultades, sino para preparar un campo definido de servicio creador a la humanidad. Entonces, el discípulo está sujeto a diversas pruebas, no solamente de carácter psicológico, sino también físico y etérico, preparando sus vehículos para nuevas invasiones de fuerza. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las pruebas del discípulo en el ashrama.
Al discípulo que recién ahora, por ejemplo, entre en una rama y se le aplique la ley de los fuertes y se le exija silencio como premisa para penetrar dentro del santuario místico donde está el maestro, tendrá que hacer un examen de conciencia y darse cuenta de si realmente puede penetrar ya en este umbral de la rama, un umbral periférico donde ya debe empezar a aprender a callar. No a hablar correctamente, a callar, porque no se puede hablar correctamente si el alma del discípulo o del ser humano, sea cual sea su grado de evolución, no haya aprendido a silenciar todas sus actitudes. La distinción entre el silencio de la palabra, el silencio de pensamiento, el silencio de actividades es muy distinto. Pero cuando yo hablo del silencio de la rama, me refiero al conjunto de este silencio de pensamientos, de este silencio de palabras, de este silencio de actitudes. Pertenecen estas palabras a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La magia del silencio.
Bueno, para aclarar un poquito más, Vicente Beltrán Anglada, en su libro Diario Secreto de un Discípulo y Mis Experiencias Espirituales, lo dice, ¿no? Lo dice, él se acostaba a dormir, se dormía en su cama y en lugar de tener un sueño común, psicológico, como todos solemos tener, venía un alto iniciado en cuerpo astral y lo llevaba, no sé cómo haría, ¿no? Lo llevaba a la rama, en algún lugar en el planeta Tierra, pero en los planos internos, y ahí se encontraba con el maestro y con sus condiscípulos. Después, cuando avanzó el estado evolutivo de Vicente Beltrán Anglada, el maestro, dicen que hacía un llamamiento telepático, y él, estuviera donde estuviera, haciendo lo que estuviera haciendo, no necesitaba estar durmiendo, él llegaba a la rama, y recibían la instrucción necesaria que el maestro consideraba y después cada uno seguía con su vida. Es decir, esto es tecnología espiritual de última generación. Es casi, como decía al principio, parece ciencia ficción. Pero bueno, así lo cuentan que sucede, ¿no? Al principio, en las noches, en vez de dormir un sueño normal, se va a las ramas y ahí se reciben clases multitudinarias a veces, después más chicas, después con el maestro. Y bueno, parece que todos aquellos seres humanos que son bien humanos y van desarrollando cualidades de servicio, se los llama para darle más instrucción, más entrenamiento espiritual para ser mejores servidores, ¿no? Esto es algo que no se conoce mucho, incluso algunos dudan que exista porque son pocos los que dan testimonio. A Vicente, el maestro le decía que él estaba llevando a cabo un trabajo muy importante dando a conocer todas estas cosas que antes eran secretas, ¿no? Entonces, entrar en el ashrama es en algún momento de nuestra vida algo que tal vez o supuestamente o realmente tendremos que pasar, ¿no? ¿Y qué es esto de entrar en el ashrama? ¿Cómo se da? ¿Cuándo viene la oportunidad? ¿Cuándo cumplimos los requisitos? Todo lo que se les ocurra, queridos compañeros, a ver qué les parece este tema.
Pues es el tema de siempre en el camino, un tema muy sugerente, pero yo empezaría por un matiz muy, muy especial. En el ashrama no entra la personalidad, entra el alma. Por lo tanto, hasta que no tengamos un mínimo grado de silencio y de impersonalidad o desapego, de la personalidad, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir o de actuar, probablemente no se nos permita recordar imágenes interiores. A ver, hay mucha literatura de que uno tiene que pedir el ingreso en la rama, de que uno tiene que escribir no sé qué, etcétera, etcétera. Eso puede ser muy válido, pero hay una cosa que tenemos que entender. En el día a día debemos demostrar esas cualidades que se piden y olvidándonos por completo de que pueda haber alguien que nos esté observando atentamente. Porque tal vez la observación puede durar 20 o 30 años y al final ser conscientes de que algo ha sucedido. Ahora bien, yo digo una cosa. Entre el puesto central del grupo, del rama, que es el maestro, y el primero que hay entrando desde la puerta de fuera, pueden haber 500 o 1000. Bueno, creo que los que estamos en este programa nos podemos dar por satisfechos en el sentido de que dentro estamos. ¿Qué cargo tenemos? Uno más. Formar parte del grupo selecto, eso es una cuestión aparte. Ahí solamente entran aquellos que por evolución tienen una sintonía muy específica, muy particular, con el propio maestro. Pero trabajo y para todos.
Me gustó la parte donde dijiste olvidar la personalidad, pero tanto repetimos de olvidar la personalidad y vivir como almas, tanto lo repetimos, a mí me suena mejor dejar el ego, ¿no? El ego es sinónimo de personalidad. Y no es fácil dejar el ego, ¿no? Siempre nos hace trampa. Bueno, ¿quién más?
Pues claro, es un asunto que hemos leído a Vicente Beltrán Aglada, ¿verdad?, que habla de ello, especialmente en dos libros, La jerarquía de los ángeles solares de la humanidad y Diario secreto de un discípulo. Y lógicamente, pues yo recuerdo cuando conocimos a Vicente Aglada, que nos reuníamos con él, etcétera, pues hacía alusión a que, bueno, estábamos dentro de las ramas. Como ha dicho Jesús, pues hay distintos niveles, hay distintos círculos, 7 círculos, y por lo tanto hay distintos niveles de evolución en las personas que están. Y eso decía, pero luego esto pues lo olvidamos y yo recuerdo que no me he preocupado nunca de saber si estoy o no estoy en una rama. Simplemente mi intuición me dice que los ramas existen, que lo que leo de determinados autores o escucho pues es real, es una intuición que lógicamente no tiene por qué compartir las personas a las que me dirijo, pero mi intuición es que clarísimamente esto existe. Otra cosa es, a nivel personal, pues al no ser consciente, pues puede que sí, puede que no, pero lo que más importancia considero de esto es una cosa que dice Vicente Aglada, sobre todo en el Diario secreto de un discípulo, y es que para estar en una rama se necesitan como, digamos, 3 cualidades que están entrelazadas. Un cierto nivel de amor o de afecto por los demás, que esto, como sabéis, no tiene medida, tiene muchísimos grados, y que podemos estar avanzando en ello sin tener nada que ver con esto. Pero que se necesita cierto grado de amor, y el amor se manifiesta, como ya sabemos, en el centro cardíaco, hacia los demás, hacia la humanidad, hacia todos los seres. Luego también un cierto nivel mental, esto se relaciona con el centro del entrecejo, ¿verdad? Un cierto nivel mental, por lo tanto, no significa ser un erudito de conocer mucho y menos de tipo esotérico, sino tener una capacidad mental para poder recibir la intuición. Y el tercero, el propósito espiritual. Algo que es difícil de definir, pero que se intuye, se siente. Un propósito espiritual que con todos los vaivenes y los obstáculos de la vida, pues que permanece constante. Entonces, en la medida que eso se mantiene, y repito, esto tiene muchos grados, y es una cosa no instantánea, sino progresiva, pues llegará un momento en que esto se producirá. Y como habéis dicho y se va a decir, la mayoría de los que están en la rama no son conscientes de ello, lo cual no quiere decir que no exista. Se pierde la conciencia al despertar de esa de esa noche, porque es un proceso en el que se suele ir por la noche, salvo, como dice Vicente Anglada, cuando estando consciente en estado de vigilia, sin dejar de hacer las actividades, hay una conexión directa, sutil, instantánea con el asrama, lo cual no es durmiéndose el cuerpo físico, sino instantáneo. Por lo tanto, pues sea de una forma o de otra, yo creo que lo más importante es no estar preocupados. Simplemente todos nos tenemos alguna curiosidad de saberlo. Simplemente trabajar para el bien de la humanidad. Y entonces el tiempo ya dirá cuando tengamos que estar inconsciente, conscientemente, etcétera.
A mí me gusta resaltar de esta cuestión que el asrama es un lugar en el tiempo, es un estado de conciencia y en todo caso responde a la ley de la fraternidad cósmica, responde a una ley universal en la que los que están más avanzados ayudan a los que están por dar ese paso, como de alguna manera estaban explicando en nuestra introducción en el programa. A la personalidad parece que le interesa mucho toda esta cuestión, querría estar, querría significarse. Bueno, eso no es ni más ni menos que un poco de vanidad, de orgullo, es la muestra de que realmente se está muy lejos de la rama. El alma se caracteriza, además por de las notas que ha señalado Rafael, por una necesidad de servicio. Y el servicio es lo único que le preocupa, el servicio creador. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera las enseñanzas que se nos van a dar, que se nos da en la vida, que toda la vida está enseñándonos, no tiene otra función que la de ser partícipes conscientes de ese servicio. Y ese es amor en acción, ese es un amor iluminado. Entonces, ¿qué nos preocupa, que nos gustaría estar en el asrama? Seamos auténticos servidores, sinceros, honestos, despreocupados de todo protagonismo, sin pretender nunca querer estar en el asrama como un fruto de nuestras acciones. Esa es la forma que nos acercaría realmente no tanto al asrama, sino a la condición de alma, que es lo que realmente importa. Lo demás ya se da por añadidura.
Bueno, pues comentar al respecto que, claro, son temas que, como yo o los que os habéis manifestado aquí, no vivimos directamente, tenemos que basarnos en lo que otras personas nos han dicho, nos han comentado, nos parece fiable. Yo recuerdo hace poco estuvimos en unos cánticos de Om. Y la persona que dirigía estos cánticos habló que su maestro estaba en contacto con uno de estos maestros de la jerarquía, dijo el nombre y bueno, y todo lo que comentamos nosotros pues le pareció lógico porque estaba dentro del mismo de estos mismos temas. El maestro era Paramahansa Vishwananda y Parvati Kumar también. O sea, hay personas que más allá de Vicente y el tibetano, nos han hablado de estos lugares. Y estos lugares, claro, presupone que la existencia de seres que están ayudando a la evolución de la humanidad. Y esto ya uno lo puede intuir, lo puede sentir o presentir de que en los planos internos existe esta fraternidad, como estabais diciendo, existen estos seres. Y estos seres lo que hacen es irradiar y dar una enseñanza. Más allá de que uno lo pueda o no creer, está claro que con la mente concreta no nos podemos plantear esto, ni con la personalidad tampoco. La personalidad, como habéis dicho, pues quiere un poco por el orgullo entrar en contacto, saber qué es, y por mucho que se lea del tema o por muchos libros no podemos llegar a percibir un poco qué es esto, a no ser que entremos en consonancia con esa sintonía silenciosa que nos haría de alguna forma conectar con esa irradiación asrámica. Habéis dicho que, creo que Jesús Arcano lo ha dicho, que todos estamos en algún punto de la asrama. Posiblemente haya muchas personas que estemos percibiendo esa percepción de seres que están guiando de alguna forma a la humanidad y que lo percibimos como la buena voluntad, que irradian estimula nuestra buena voluntad, el amor que irradian estimula nuestro amor, y las enseñanzas también nos están estimulando a esa tarea de ir más allá del ego o personalidad, que no es fácil. Ese silenciar lo personal y ese empezar a percibir otro mundo que está más allá de la mente concreta, pues bueno, quizás sea el requisito más costoso y requiera toda nuestra atención para percibir, para darnos cuenta, para sutilizar nuestros diferentes cuerpos y poder estar a la altura de percibir otras energías y así colaborar en lo que es la evolución de la humanidad. Quien nos esté oyendo puede creer, puede no creer, pero hay que tener la mente abierta porque realmente quizás la realidad sea mayor que cualquiera de nuestras fantasías. Y hay tanto por descubrir y por conocer y por desarrollar que, bueno, vale la pena investigar humildemente y con cierta curiosidad y dejarnos asombrar por estos mundos que están dentro de nosotros, pero que todavía no hemos tenido acceso a ellos.
Claro, así como hay escuelas en este plano físico que todos conocemos, que hemos ido al colegio o a la universidad, también en los planos sutiles se enseñan los misterios de la vida. Y las personas que tienen buena voluntad y tienen una vida espiritual, una vida de servicio, de responsabilidad, aquellos seres que van tratando de conocerse a sí mismos, conocer que tienen el cuerpo físico, cómo funcionan las emociones, también los pensamientos, nuestra mente, y en algún punto llega a la conciencia que existen realidades más sutiles que aunque no logremos verlas, sabemos que están. Incluso hay realidades que la ciencia va descubriendo más allá de lo que es el ojo humano. Y estos seres humanos que van tratando de conocerse a sí mismos, como recién comentaba, van produciendo muchos cambios dentro de su vida. Y eso, estos cambios se van traduciendo también en que su aura, su energía, se va intensificando de alguna manera a medida que se van liberando, liberando de tantos condicionamientos que experimenta el ser humano a todos los niveles. Llegado a ese punto, parece que a manera espiritual hay alguien que está observando todo esto, se dice que es como una huella de luz que tienen estos aspirantes a entrar en el sendero ashrámico, y son fácilmente observables por aquellos que tienen una mínima clarividencia, es decir, son cuestiones muy sutiles, pero que para aquellos que tienen ese don o esa posibilidad de poder verlos, es algo muy tangible y real, como si fuera algo físico. Una vez que esto va sucediendo y que se permite esa entrada a la llama, estas cualidades es como que las va desarrollando cada vez más. Y algunas que me parecen re interesantes es también ese sentimiento de alegría, que evidencia un contacto muy sutil y espiritual, esa alegría que surge del corazón, y también va experimentando la simplificación de todos sus procesos evolutivos, ¿no? En cuanto al cuerpo físico, emociones, todo lo que hace a la cultura de ese ego con minúscula, ¿no? O la personalidad. Y en tanto que va realizando todo este proceso, casi simultáneamente le va surgiendo la responsabilidad, la constancia en el sendero espiritual y cada vez el servicio, bueno, es como que se va presentando y lo va realizando. Entonces es todo un movimiento interior que vale la pena ir comprendiendo, observando y Y bueno, ¿no? Y ahí están las puertas de ese ayama, a ver si pasa o no pasa. Bueno, tendrá que dar con todos esos requisitos.
Bueno, yo recuerdo de las charlas y de leer los libros de Consuelo Martín, no tanto en los libros, sino en las charlas, ella siempre habla de que cuando se entra en el silencio del ego precisamente, la personalidad del ego desaparece y se utilizan los vehículos solo cuando es necesario, pero si no, la esencia espiritual que somos le dice calladito la mente y hace silencio, ¿no? Y ella decía que en ese silencio uno puede contemplar el amor, la realidad, la verdad, ver cómo son las cosas. Yo en un momento dado le pregunté a Consuelo si aquellos que se van liberando de alguna manera o dejando atrás el ego y la personalidad y encontrando todas esas cualidades que hay en el silencio, si formaban comunidades. Es decir, yo le quería decir, hablar de los arramas, pero no quería mencionar la palabra. Ella en su oportunidad me dijo que los que se han liberado no necesitan apoyarse unos a otros, hacen el trabajo que tienen que hacer y ya está. Es decir, no respondió en el sentido que yo quería. Pero en otro momento, y no sé por qué, ella habló de que hay varios niveles de existencia y mencionó el álmico, el búdico, el mental superior, el emocional, la mente, el emocional, el físico, dice, bueno, también está el que llaman etérico, el de energía, es decir, que ella estaba en conocimiento, digo estaba porque falleció hace poco, estaba en conocimiento de toda esta enseñanza esotérica y espiritual que nosotros manejamos. Así que todos aquellos, digamos, que van dejando atrás el ego, van desarrollando cualidades espirituales, fundamentalmente la del corazón, la buena voluntad y el amor, tienen empatía hacia la humanidad, ven los problemas, tratan de ayudar a que se solucionen, entonces ya ahí hay una actitud de servicio, ¿no? Una actitud de servicio porque todos estén mejor y bueno, ya esas son las condiciones. Carmen decía que tal vez ese mundo, el día que se lo pueda ver descarnadamente, va a ser más grandioso que cualquier fantasía más exacerbada, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, en algún momento, antes de esto estaba prohibido hablar. Vicente Beltrán Anglada introduce todas estas cosas y el maestro le había indicado que lo hiciera. Después hay otra en idioma inglés que nunca me Vera Adler creo que era, que también hablaba de esto, Orfila hablaba de esto, hay pocos, pero bueno, en el acontecer mundial, sobre todo en el político y en el diplomático, se ha iniciado, y yo estoy seguro que los hay, perteneciente a los Asramas, entre ellos en algún momento pueden hablar de. Hablan de los problemas, pero en algún momento pueden reconocerse unos a otros, ¿no? Entonces es un vivir en el mundo sin ser del mundo. Hay dos mundos, el mundo de los arramas, de los maestros y de las relaciones donde se aprenden cosas, y después en el mundo este que parece externo, aunque interno y externo no hay separación, y entre ellos se van reconociendo, ¿no? Hoy en día hay una gran polaridad entre los que quieren que se solucionen los problemas para el bien de todos y los que quieren detentar el poder, el dinero y no les importan los demás. Es decir, las cosas se van aclarando. Ahora, yo creo que esto es como la humanidad o la visión antropocéntrica, ¿no? Es decir, la Tierra, algunos llegaron a decir, la Tierra es el único planeta habitado. Y bueno, y todas las galaxias y todos los planetas y todo lo que hay en el cosmos se creó ¿para qué? Para que el hombre aquí en la Tierra se estase en la noche mirando hacia arriba, ¡ay, qué lindas estrellas! No, es decir, si en este mundo hay vida y hay seres humanos, en los otros mundos también hay vida de alguna manera, ¿no? Y de la misma manera, nosotros reconocemos la vida física, la vida emocional. Es invisible, la vida mental es invisible, sin embargo, las emociones y los pensamientos nosotros los reconocemos. Entonces, todo lo que ocurre en el plano búdico, donde están los ahramas, los que van ahí y tienen conciencia en ese plano, ven las cosas como si fueran del plano físico. Y el átmico y el ádico, donde está el espíritu, y eso es el físico cósmico. Después está el emocional cósmico, el mental cósmico y así sucesivamente para arriba. Ahora, ¿todos esos mundos internos solo están por estar o en cada uno de esos mundos sutiles internos también ocurren cosas? Que nosotros no tengamos la conciencia y la autoconciencia ni la clarividencia o otros poderes espirituales superiores para ver lo que ocurre ahí, no quiere decir que no existan, como tampoco no quiere decir que los mundos que vemos en el cosmos estén todos deshabitados, ¿no? Es decir, bueno, este asunto de los asramas lo volvemos a plantear, ya hemos hecho otros programas, pero vale la pena, ¿no? No entrar en este mundo por la simple creencia de que alguien lo dijo. O porque yo lo creo, porque no sé, porque un maestro lo dijo. No, todo esto hay que vivenciarlo en el momento que llegue, como dijo Arcano, y no preocuparnos, ¿no? Que llegue o no llegue. La personalidad siempre quiere más dinero, más fama, más posesiones, y en el mundo espiritual, cuando la personalidad o el ego todavía está, quiere entrar en la rama y codearse con los maestros, pero hasta que no deje el ego, no va a poder entrar, ¿no? No vamos a poder entrar. Por eso estamos más del lado de afuera. O dentro de las ramas, pero en la periferia. Bueno, hasta aquí lo que hemos conversado sobre entrar en las ramas. Ahora vamos a dos noticias.
Y la primera es sobre dos videos. Os invitamos a ver dos videos relacionados con el tema del programa que estamos tratando hoy. Los títulos son La constitución de un asrama y Los maestros existen. Un extracto del contenido del video La constitución del asrama es: se define el asrama como un lugar en el tiempo, siete niveles dentro del asrama, humanidad en contacto con aspirantes y discípulos espirituales, aspirantes espirituales, discípulos en probación, discípulos aceptados, discípulos en el corazón del maestro, discípulos iniciados y el maestro. También se habla de la importancia e implicancias de saber que se está en un asrama, la relación con el servicio a la humanidad y al plan de amor y de luz. Esto todo lo podéis encontrar en el primer video. Y en el segundo, el título es Los maestros existen. ¿Y ahí qué podéis encontrar? Pues podéis encontrar un listado de discípulos que dieron testimonio de su contacto con su maestro. Por ejemplo, Blavatsky, el coronel Olcott, Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada. El maestro le comunica a Vicente y a otros discípulos el triple proyecto jerárquico y además le indica que debe viajar a Argentina. Un tema que nos acerca a estos seres de amor y sabiduría. Lo podéis encontrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y podéis buscar en cualquier buscador de Internet. También os podéis suscribir para recibir las novedades.
Bueno, la otra noticia es sobre meditaciones de silencio en el momento de plenilunio. Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías de los seres de las constelaciones en cada plenilunio es permanecer en silencio y en serena expectación. Así es que, sin dejar de hacer la meditación que estamos acostumbrados a realizar durante los plenilunios, hemos comenzado a organizar ahora en Cáncer y seguiremos en los siguientes meses, en los signos subsiguientes. Vamos a organizar en forma adicional meditaciones de silencio de 45 minutos por online, por la plataforma Google Meet. A todos los interesados en realizar esta experiencia de silencio, los esperamos. La próxima meditación será el lunes 31 de julio en ocasión del plenilunio de Leo. Estén atentos, más cerca de la fecha anunciaremos el horario exacto de la meditación. Y ahora vamos a una pausa musical y luego volvemos con el asunto de los asramas.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Thank you.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en nuestra querida radio Mantra FM y abordamos ya el segundo bloque. Estamos, como sabéis, en este interesante tema de entrar en el ashrama. Y bueno, pues nada, comentaban los compañeros que si nos sentimos observados como discípulos, aprendices, yo me pregunto, ¿me observo yo a mí mismo? Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ir con unos textos y después seguimos conversando. Adelante.
No puedes entrar en un ashrama si no has establecido una distinción perfecta entre el instinto y el amor. Segundo, que no tengas algo más de amor que de instinto. Y tercero, en grados superiores, cuando el amor y el instinto se han fusionado, es decir, que el instinto se ha convertido en amor, y todo esto es medido en términos de iniciación o de realización. Existe también, como sabéis, la entrada de ciertos rayos de poder. Ahora tenemos, por ejemplo, una energía del primer rayo que ha penetrado en los ashramas, y dentro de los propios ashramas ha habido un sentido regresivo, porque las personas que no habían establecido todavía el amor en sus corazones han vuelto a caer en manos del instinto y sin darse cuenta se han sentido alejados de la rama, sin posibilidad de momento de entrar en él. Pero por otra parte, esta misma corriente del primer rayo ha exaltado el amor en aquellos que lo tenían muy desarrollado y los ha llevado a la iniciación. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El sexo visto esotéricamente.
Dentro de un ashrama, cada cual sabe sus obligaciones y vosotros estáis preparados para ingresar en un ashrama o estáis dentro de un ashrama, aunque vuestro cerebro no registre las incidencias, los contactos que tengáis con el ashrama. Yo fui consciente de que pertenecía al ashrama y pertenecía desde muy joven, solamente cuando tenía 30 años. Entonces me di cuenta de que había algo, porque me sentía bastante raro en comparación con los demás, a los cuales consideraba normales. Después he rectificado bastante esta opinión y me he dado cuenta de que soy más normal que muchas personas que entonces yo consideraba normales, porque había una fricción constante entre mi modo de ser y el modo de ser del ambiente circundante. Esto es un pequeña parte, fragmento de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El espíritu de grupo.
Cuando empiezas a sentir el calor del ángel solar, ya puedes entrar en una ashrama. Lo que pasa es que somos inconscientes completamente del ángel solar. Todos estamos cerca de la aspirante corriente y viene después el discipulado con su graduación. El discipulado en probación, el discipulado consciente, un discipulado ya en el camino iniciático, esto lo regula el ángel solar desde su propio plano. Son grados de contacto con la luz o grados de contacto con el fuego. Solamente que pasa una cosa, que tú cuando estás en contacto con el fuego no te quemas porque es un fuego distinto al que conocemos. El que lleva el ángel solar es el fuego solar, el fuego del corazón. Todos estamos sintiendo el calor del ángel solar. Por lo tanto, estamos en disposición de poder penetrar en una rama en donde se prepara precisamente para establecer contacto con el ángel solar directamente. Y entonces, tenemos que una rama es un centro de irradiación en donde hay que contar con un fuego central que es el maestro de la rama. Texto procedente de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Naturaleza y misión de los ángeles solares.
Muchas gracias por la lectura de estos textos y como siempre a los que nos han preparado. Este último de los textos me ha impactado especialmente porque realmente parece como que fuese algo que no tuviera que ver con nosotros mismos, con la parte más elevada de nosotros mismos. Y realmente el ángel solar es el maestro, digamos que eterno, el que siempre ha estado ahí esperando y siempre está diciendo ven, ven, ven. Le sentimos, tenemos conciencia de que es ese ángel solar. Me parece interesantísimo como manera de reflexión y de introspección y de abrazo con esa parte nuestra que realmente si la sentimos con amor, pues nos va a tocar el corazón, va a hacer que nuestro corazón sea un centro de tensión espiritual y que seamos puro servicio. ¿Qué opináis? ¿Qué os ha traído más? ¿Qué sugieren estos textos?
Básicamente este que me ha tocado leer a mí, el fuego solar, el fuego de conciencia. Claro, explica varios grados de una forma muy amena dentro de la rama, pero te dice clarísimamente que el vínculo, el antacarana, la línea, es precisamente la línea de fuego, de expresión del fuego. Cuando este fuego liberador de la atracción por la materia te va dominando, evidentemente, la puerta hacia ese lugar especial donde vas a aprender a desarrollar mucho más el fuego solar y lo que venga después, el fuego fojático, el fuego iniciático, evidentemente te presenta una expectativa muy grande, pero esto va acompañado de algo muy importante que no hemos mencionado. Todo ese fuego solar se tiene que convertir en un servicio irradiativo perfecto en la actividad que desempeña el discípulo, la que sea. Si es así, adelante con el trabajo.
Tengo entendido de que para poder contactar conscientemente con un maestro hay que hacerlo primero, lo dice Vicente Anglada, si no lo he interpretado mal, con el ángel solar. Y por otro lado, es que parece contradictorio, pero si se entiende no lo es. Y por otro lado, según acabamos de decir, pues uno de los motivos del asrama es ir preparando a los discípulos para contactar con el ángel solar. Pero creo que las dos cosas son compatibles. En la medida que cada vez hay más conciencia, hay un acercamiento tanto al conocimiento de lo que ocurre en los otros planos, en la rama, como con el ángel solar. Se da, digamos, simultáneamente. Entonces, también con referencia a otra cosa que hemos leído, lo que dice Vicente Anglada que se sentía raro, pues lógicamente, si miramos el panorama, quizá nos podemos incluir, pues muchos nos sentimos raros en relación con el entorno. Hay cosas que son habituales, pero que no encajan. Pero ojo, porque hay muchas formas de sentirse raros en la vida, de sentirse enajenados, de sentirse, digamos, desfasados del ambiente, de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten los demás. Pero ahí la mayoría de las veces es motivos de tipo psicológico. Por lo tanto, es importante ir discerniendo. Y por eso una de las cosas que seguro que hemos dicho muchas veces y que no debemos de olvidar es evitar el juzgar. Todos juzgamos, pero ir cuidando cuando emitimos un juicio. Porque cada vez, y se nos dice, las personas que nos rodean, las personas con las que contactamos, no tenemos ni idea, por mucho que las conozcamos psicológicamente, física y psicológicamente, no tenemos ni idea de lo que puede estar detrás de ello. Que una persona, pues, corriente, normal, puede tener una profundidad que no tiene una persona más destacada, que está mostrando que sabe mucho, que tiene una gran habilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso de no juzgar, que todos los sabios con unas palabras o con otras lo han dicho, pues se puede aplicar aquí también. Simplemente controlar el ego, y el ego, la mente es parte del ego, que tiene esa tendencia a juzgar, a compararnos, a esto, lo otro, emitir juicios, cosa que de alguna manera está dentro del desarrollo del aprendizaje, pero con el desarrollo de la intuición esto se va controlando cada vez más. Simplemente, pues, que sea una cosa efímera y que no quede ahí asentada, me refiero a los juicios de valor que emitimos, y que están sujetos a continuos errores.
Sí, yo recuerdo, yo tengo una formación de ciencia dura, ¿no? De la bioquímica es todo prueba, medir, y si no se mide y no se prueba que existe, no existe, ¿no? Es la ciencia materialista. Y cuando yo leía mis experiencias espirituales, que Vicente cuenta muchas experiencias de este tipo, ¿no? De entrar en contacto con el ángel solar, él refiere, ¿no? Cuando entró en contacto con el ángel solar, también el primer encuentro con el maestro, después en Diario Secreto de un Discípulo, él cuenta hasta tres experiencias de contacto con su maestro y con los compañeros de la rama. También menciona cómo veía él una iniciación de tercer grado, ¿no? Cuando ya el ego ya ha sido trascendido completamente. Y él aclaraba ahí que no era lo que había leído en otros libros, porque el maestro tibetano también describe que, cómo es una iniciación. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Entonces, yo con todo esto me pasa siempre lo mismo. Creo y no creo. Es decir, mi formación científica hace de que tengo que tener algún indicio de que eso es así. Lo que pasa es que de todas estas cosas, de los ramas, del contacto con el ángel solar, el contacto con los ángeles, también podría entrar en ese tema, no hay indicios físicos comprobables. Ni siquiera hay indicios de que hay una alta vibración en el ambiente y un aparato lo pudiera medir. Tampoco los aparatos pueden medir eso, ¿no? Están midiendo los monjes en meditación, que sí, que hay una actividad diferente a la normal de la gente común. Ahora, una cosa que me impacta, Jesús preguntaba, que me impacta, es que uno puede estar dentro de la rama, tener experiencias dentro de la rama, estar siendo instruido espiritualmente y no acordarse de nada, ¿no? El propio Vicente dice que él ya había sido aceptado en la rama, había entrado en contacto con la rama, y hasta los 30 años él no hizo consciente eso. El cerebro era como que el cerebro tiene que tener una vibración elevada, ¿no? Las células cerebrales tienen que transmutarse y tener la capacidad de percibir altas energías sin inmutarse, sin desequilibrarse. Y también a veces son cuestiones kármicas las que impiden que uno sepa que está en las ramas. Yo me acuerdo de nuestro compañero Xavier Penela de Barcelona, que él decía, a veces es mejor no recordar lo que pasa en las ramas y seguir trabajando, sirviendo a la humanidad, y meditando, haciendo todo lo que hay que hacer, sin preocuparse si uno está o no está dentro de las ramas, que cuando llegue el momento, el maestro aparece, ¿no? Y bueno, eso estamos haciendo. Ahora, algo que Vicente Beltrán Anglada mencionó, creo que varias veces en sus conferencias, es que a veces tenemos sueños de que hemos vuelto o a la universidad o al colegio secundario y hay un profesor que enseña matemáticas o enseña historia, lengua, geografía, enseña algo, y uno está ahí, volvió. La primera reacción dentro del sueño es decir, pero ¿cómo? Si yo ya probé todas estas materias, ya me formé, ya me recibí, ¿por qué he vuelto de nuevo? Y entonces él dice, decía Vicente, que ese volver al colegio y hay alguien que enseña, es una forma que tiene la mente y el cerebro de aceptar un hecho que es completamente inaceptable, que es estar dentro de una rama y el maestro te está enseñando. Y eso, ese sueño, mucha gente dice que lo ha tenido, mucha gente dice que lo ha tenido. Así que bueno, estos misterios de los mundos espirituales son así. Podemos estar dentro de la rama y no acordarnos. Y como no estamos identificados con el ego, no necesitamos querer estar en la rama y recordarnos, ¿no? Pero cuando llegue el momento será, ¿no? Eso quería decir.
Bueno, pues yo voy a retomar el tema de la observación que ha salido antes, porque antes de entrar en el asrama como discípulo aceptado o consciente, estamos en probación. Discípulos en probación. ¿Qué significa discípulos en probación? Pues que se ha demostrado la intención espiritual, la constancia, el afán de servicio, la buena voluntad, se ha desarrollado de alguna manera ese pétalo del corazón del amor, pero todavía quedan cosas que tenemos que pulir, limar y como habéis dicho antes, esta etapa de probacionista se puede extender muchos años. Y en esa etapa de probacionista la palabra clave es la observación, la atención. Y no solo que nos estén observando, sino que nosotros mismos nos observamos y llega un punto en que esa observación uno no sabe muy bien de dónde viene, porque la observación no puede venir de la personalidad. Cuando nos ponemos a observar sin mente, a veces no está muy claro quién observa. Y de alguna forma, caso que nos estén observando algún discípulo más avanzado, los ojos que miran se confunden, los nuestros con quien nos observa, de forma que podemos ver toda nuestra personalidad de una manera muy clara, muy neutra, muy desapegada. Si estamos identificados, este tipo de observación no se puede dar si nos identificamos con los deseos, con la mente. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es observar, a observarnos y a observar a los demás. Ojo, que entrar en unas ramas, habéis dicho, se deja la personalidad. Evidentemente, esos rasgos de personalidad han de estar ya un tanto pulidos, quizá posiblemente no perfectos y nos queden cosas también de la personalidad, pero que dejamos al entrar en el asrama. Y esas cosas que tenemos todavía que pulir de la personalidad, ahí vienen las pruebas kármicas. Las pruebas kármicas que Vicente comentó, bastante duras, le ayudaron, hay ángeles que le ayudaron a limpiar esas últimas escorias y lo que tenía que limpiar de su aura, pero la vida de un discípulo se dice que en determinadas etapas, y yo supongo que en la de cuando estás siendo observado, así es, te has de liberar y soltar mucho, pues están las crisis de la personalidad que quiere seguir apegada a algo y luego esa intención espiritual del alma que ya te va llevando y te va mostrando ya otros caminos, ¿no? Entonces el estar dispuestos a realizar esa observación nuestra de los demás, a saber que dentro de una rama allí no hay secretos, vas a conocer a tu compañero, a tu compañera exactamente cuál es y nada te debe ni de escandalizar, por supuesto que no, ni de preocupar, ni de cualquier cosa que veamos, ¿no? Entonces, entender que de la personalidad nos pueden quedar algunas cosas todavía por limar, que eso es normal, que se va a ir haciendo, que nos vamos a ir ayudando los unos a los otros en este camino de reconocimiento y que a veces las crisis que tenemos o se puedan dar en X grupos es la ayuda que necesitamos para deshacernos de ciertos esquemas o patrones a los cuales estamos todavía muy apegados. Y en ese soltar nos vamos acercando más a ser esos discípulos aceptados y a contribuir a la liberación también de nuestros compañeros. Entonces, pues bueno, se mire por donde se mire, es muy hermoso estar observando en esa actitud amorosa y saber que estamos trabajando por la liberación, no ya de nuestra personalidad, sino del grupo y de la humanidad. Así que adelante.
Sí, Carmen. Algo que siempre está ahí presente es el Agni Yoga, ¿no? Para esa observación que recién estabas mencionando, una atención hacia lo que sucede fuera nuestro, hacia lo que sucede dentro, la serena expectación, el silencio. ¿Cómo notas para ir practicando a la entrada de la llama? Pero parece que una vez que se traspasa esa puerta, por decirle esa puerta sin puerta que podría ser en la llama, estas mismas notas siguen estando y se van profundizando. Y una nota que habla Vicente Beltrán Anglada en su libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que los invito a leerlo porque está muy bueno. Habla que en el ashrama también, una vez que ya están ahí, hay energías que van surgiendo, como la energía de la propia alma, la energía de la llama, bueno, energías sutiles, superiores, distintas. Y me acuerdo que un discípulo había hecho mención a un término que era la adaptabilidad a las energías superiores. Entonces, vemos que Agni Yoga está planteado antes de entrar ahí a las puertas de la llama, y después cuando ya entra este servidor espiritual también, porque una de las reglas dentro de la llama es la serena expectación, el silencio, como hemos leído en los textos, y la atención. Incluso dice que se enseña sobre la intuición. Y bueno, hay un montón de enseñanzas ahí que están relacionadas con estos términos. Así que, bueno, todo lo que se viene conversando en programas anteriores sobre estas palabras es como que adquieren esa importancia superlativa cada vez que nos encontramos con algún tema.
Yo quiero rescatar una de las cuestiones que mencionaba Rafa, y era el no juicio. El no juicio es una de las cuestiones más importantes porque tiene que ver con una iniciación muy importante, y quizás el paso previo es ese requisito que hablan del notable desenvolvimiento del principio mental. Esto tiene que ver con la pureza y tiene que ver con el silencio. Y solamente es capaz de no juzgar el que en el silencio del corazón se sabe uno con el hermano. Entonces, esa aproximación nos da cuenta de dónde estamos. Cuando seamos capaces de darnos cuenta de que el otro es yo mismo, o de que Dios se ha revestido en la cara del otro, en el rostro del otro, en las circunstancias y demás, cuando ese silencio lo sintamos, podremos observar que esto que esta vara de medir, este patrón, esta fórmula científica, se puede traducir en términos de paz y de claridad y de lucidez y de no me importa dónde tenga que ir, simplemente estoy en el presente. ¿Nos vamos al espacio de la serena expectación?
¿Sí? Pues sí, vamos ahí.
Pues vamos.
Empezamos este espacio con una frase. ¿Cuál será el verdadero campo de servicio para cada uno de nosotros? No hay que preocuparse de inmediato, sino vivir atentamente, serenamente expectantes. Acordaos de estas dos palabras, serena expectación. Es una frase de Vicente Beltrán Anglada. Hoy en el espacio de la serena expectación escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La práctica del Agni Yoga.
Las zonas de misterio se realizan cuando nosotros hemos dado ciertos pasos hacia adelante y nos hemos dado cuenta de que estamos creando un contacto de grupo, una ley de grupo, o un espíritu de grupo, un espíritu de comunidad espiritual. Si os dais cuenta de lo que quiero significar con eso de comunidad espiritual o espíritu de grupo, quisiera que os dieseis cuenta cuando estáis aquí y sin daros cuenta, sin pretenderlo siquiera, se hace un silencio profundo. Aquello es el espíritu del grupo, es el espíritu de las ramas. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La práctica del Agni Yoga.
Y
Bueno, ahora vamos al espacio de meditación. Hoy toca la meditación de silencio y lo que hacemos es estar en silencio 5 minutos. Después cada uno en nuestra casa puede extender ese tiempo. Y ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, qué importante que es el silencio para entrar en contacto con el ángel solar, el silencio para entrar en contacto con el maestro, con el arrama. Y bueno, solo cuando el ego se disuelve en el silencio, ¿silencio de qué? Silencio de ego y de personalidad. Es decir, el rum rum del pensamiento en la cabeza ya no está, las emociones y deseos tampoco, hay relajación física y hay silencio. Y cuando hay silencio pasan cosas. Así que los invitamos a sentarnos con la columna derecha, a relajarnos, a observar, como decía Carmen, atentamente las emociones y los deseos. La observación atenta los disuelve, los silencia. Lo mismo con los pensamientos. Nosotros observamos atentamente y se produce un silencio. Y en el silencio, ¿qué encontramos? Encontramos lo que realmente somos. Somos una esencia espiritual que se manifiesta a través de esos vehículos inferiores, pero si no los necesita, está en silencio siendo. Así que los invitamos a permanecer 5 minutos de silencio entre todos en esta pequeña meditación.
de este silencio, queremos recordarles que este próximo viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina, también con un previo silencio interior. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Si están participando, lléguense por el Face de Sirviendo a la Humanidad y dejen su mensaje si quieren. Gracias.
Y también recordaros las meditaciones de silencio. Nos dice Vicente Beltrán Anglada, en el asrama no se habla, se llega allí y uno se queda silencioso porque existe una vibración, una nota de la cual participamos todos, que hace que estemos serenamente expectantes sin esfuerzo. Dada la importancia de vivenciar el silencio, que no se quede meramente con una palabra o una noción más, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. ¿Cuándo? Pues son todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Y allí también compartimos las lecturas y cualquiera puede postear cuestiones, textos, dudas, aclaraciones en referencia a este tema del silencio. Así que si os interesa, os esperamos.
Bueno, y antes de irnos, les decimos que el tema de la próxima semana, el próximo miércoles, va a ser egregores y ambientes sociales. Bueno, la palabra egregor no es muy conocida, pero la definición es un acúmulo de energía de una determinada cualidad. Puede haber egregores negativos y positivos, o egregores de baja vibración y egregores enaltecedores. Estos se van formando en función de lo que piensa, siente y hace todos los seres humanos. Entonces, si nosotros pensamos en el amor, se genera un egregor de amor, y todos los que en el mundo piensan en el amor y viven el amor, generan un acúmulo de energía de amor. Si por el contrario tenemos miedo, vivimos con miedo en determinadas situaciones, hay mucha gente que tiene miedo en el mundo, se forma un egregor del miedo. Y así se van formando distintos egregores. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo influyen esos egregores en los seres humanos, en los ambientes sociales, cómo impiden que haya un cambio positivo dentro de la humanidad, si hay egregores pesados que todavía tienen mucha fuerza, y si hay egregores positivos que todavía están juntando fuerza y no se hacen sentir con una presencia fuerte. Bueno, de esto vamos a estar investigando, ¿no? De los egregores y los ambientes sociales. Así que si ustedes nos quieren acompañar, pueden entrar en contacto con la obra completa de Vicente Beltrán Anglada o la de el maestro tibetano en los libros azules, e ir buscando la palabra egregores y a ver qué hay. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.